Primera de Corintios 13. Amén. Hoy iniciamos una nueva serie de que se llama el mayor de esos. El mayor de esos. Amén. Hoy vamos a ver cuál es el mayor de esos. Primera de Corintios 13, verso 1 al 3 y luego el versículo 13 también. Gloria al Señor. Nuestra visión como iglesia, para que usted lo recuerde, es amar a Dios, creciendo juntos y compartiendo a Cristo. Y el mes pasado estuvimos enfocados en amando a Dios y poniéndolo a Él primero. Y este mes vamos a enfocarnos en crecer juntos y amarnos juntos. Amén. Mientras usted lo busca, quiero felicitar a mi hermano Gaspar. Amén. Que ayer nació su bebé, Claudia. Amén. Muchas felicidades, hermano Gaspar. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Primera de Corintios 13, 1 dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contará con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, pero no ama a otros, no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Versículo 13: tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de esos tres es el amor. Señor, ayúdanos a amar, amarte a ti y amar a mi hermano y a mi hermana y aún a los perdidos como tú nos amas. Ayúdanos, Espíritu Santo, haz una cirugía espiritual en nuestra vida y danos la capacidad sobrenatural de amar. Gracias, Señor. Queremos abrir nuestros corazones, ponerlos sobre la mesa para que tú empieces tu trabajo en nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy iniciamos esta nueva serie, el mayor de esos. El mayor de esos es el amor, dice la Biblia. Más grande que la fe. Más grande que la esperanza. Esas dos cosas son para siempre. Nunca va a haber un tiempo en que no hay fe y que no hay esperanza. Y tampoco habrá un tiempo en que habrá amor. Pero el mayor de esos es el amor. Hoy vamos a hablar acerca de la prioridad de amar. La siguiente semana, la práctica del amor. Y la próxima semana, la permanencia del amor. Hoy vamos a hablar acerca de la prioridad de amor. ¿Por qué debemos amar? Debemos amar porque Dios es amor. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, o cómo es Dios, o quién es Dios, dice que Dios es todopoderoso, que es omnipotente, que todo lo puede, pero también es omnisciente, todo lo sabe. Conoce lo que estás pasando ahorita. Hermano, usted puede estar pasando un asunto tan privado, tan íntimo, y Dios lo sabe. Es omnisciente. Él es omnipresente. Él está en todo lugar y está contigo. Amén. Pero también igual, uno de sus atributos es que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que amar porque Dios es amor. Y no podemos, hermanos, estar en una relación con Dios que es amor y tener rencor y odio en nuestra vida. No existe eso en una vida del cristiano. Debemos amar porque amar al prójimo es como amar a Dios. Es como amar a Dios. La Biblia nunca separa amar a Dios de amar al prójimo es igual. Usted ama al prójimo, es como amar a Dios. Ama a Dios, debería amar al prójimo. Dice la Biblia en Mateo 22:36, un hombre de la ley se acercó a Jesús y dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y esto es el primer mandamiento grande. Y el segundo es semejante. Es semejante. Yo quiero enfocarme en la palabra semejante, porque es semejante amar a Dios como amar al prójimo. Y Jesús dijo: El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo es semejante a amar a Dios. Es igual. Es igual. No podemos amar a Dios y no amar al prójimo, porque Jesús dijo el gran mandamiento de amar a Dios, dice, y el segundo es semejante. Debemos amar porque cuando amamos al prójimo o amamos a las personas, amamos a la otra persona, es cumplir toda la ley de Dios. Toda la ley, hermano, si usted está aquí y quiere saber qué tengo que hacer para cumplir toda la ley y esencialmente ser perfecto en mi vida, caminar con Dios y ser perfecto, llegar a la perfección de mi vida con Dios y cumplir todos los mandamientos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice Romanos 13:8-9, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que amar a tu prójimo es cumplir toda la ley. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en esta palabra: se cumple. Amarás a tu prójimo, porque si usted ama a su prójimo, usted no lo va a robar. Si usted ama a su prójimo, usted no lo va a matar. Si usted ama a su prójimo, usted no lo va a ofender. Hermanos, debemos amar al prójimo, porque cuando amamos, cumplimos toda la ley del Señor. Si eso es cierto, entonces el opuesto también será cierto. Cuando no amamos, quebramos toda la ley. Si amar es cumplir toda la ley, entonces ¿qué cuando no amamos? Estamos rompiendo toda la ley. Debemos amar porque la fe se demuestra en amor. La fe se demuestra en amor. Amén. No cuenta qué tantas cosas usted hace o cuánto usted conoce o cómo usted vive su vida, si en todo lo que usted hace para Dios lo haces sin amor al prójimo, estás haciendo inválido lo que acabas de hacer para el Señor. Porque la fe obra a través del amor. Dice Gálatas 5:6, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. La fe se expresa por medio del amor. Hermanos, tenemos que amar porque nosotros venimos a Cristo por medio de qué. Aceptamos a Cristo por medio de qué. Somos justificados por medio de qué, dice la Biblia. Justificados pues por fe tenemos paz con Dios. Dice la Biblia que vinimos, que nosotros pudimos tener una relación con Dios a través de fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y esa fe, toda nuestra vida es una vida de fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Pero esa fe tiene que ser motivada a través del amor. Debe producir el amor. Usted no tiene idea cuántos cristianos amargados sin amor conozco. Hay tantas personas que tienen que dicen amar a Dios y dicen tener conocimiento de Dios, pero odian a sus hermanos, y esa persona no es una persona espiritual. Es una persona religiosa, es un fariseo, pero no es espiritual, porque espiritual es amar a tu prójimo. El amor prueba que somos cristianos. Prueba. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en cómo vestimos. ¿Verdad que no dice eso? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en cómo hablamos. Tampoco. Nosotros, pero dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así sabe usted, así es el testimonio interno, que sabemos que hemos pasado de muerte a vida en si amamos a los hermanos. Juan 13:35 dice: el amor que tenga uno para los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es la prueba, la evidencia, es tu credencial de cristiano, es el amor que usted tiene hacia los hermanos, hacia los discípulos. Debemos amar porque es la prueba que somos cristianos. Debemos amar porque la fe se demuestra en amor. Debemos amar porque el amar es el cumplir toda la ley de Dios. Debemos amar porque al amar al prójimo es semejante a amar a Dios. Debemos amar porque Dios es amor. Pero también debemos amar porque es la meta de la instrucción bíblica, la meta del discipulado, la meta de leer la Biblia es amar. Si usted tiene otra meta cuando lee la Biblia y su meta no es amar, tiene una meta equivocada. Pablo dijo esto en 1 Timoteo 1:5, dijo: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de la conciencia limpia y de una fe sincera. Pablo dijo que el propósito de mi instrucción a los creyentes, mi propósito de la lectura, el propósito de mi predicación, el propósito de mi enseñanza, el propósito del estudiar y prepararme y el propósito de comunicarme con ustedes es que se amen unos a otros. Ese es el propósito de la instrucción, hermanos. Y hermanos, si hemos predicado por años y si hemos enseñado por años y si hemos desarrollado de la Biblia y temas de la Biblia y estudiado la Biblia, pero no produce amor, hemos fallado en nuestra instrucción y hemos tenido una meta completamente diferente. Pero la Biblia dice que el propósito, dijo Pablo, de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor. Voltea a la persona que está a tu lado y dile: yo necesito ser lleno de amor. Eso es por qué debemos amar. Segundo, debemos entender el amor. El Nuevo Testamento habla, no asume que todos saben lo que es amor o lo que es amar. Amén. Hay una necesidad universal en el amor. El doctor Thomas Malone de Atlanta Psychiatric Clinic dijo que toda su práctica y los problemas psicológicos se pueden reducir en una frase: por Dios, ámame. Todos los problemas emocionales y psicológicos está en una persona que está clamando por amor. Está pidiendo: ámame. Eso es el centro de la necesidad del ser humano. Yo quiero que me amen. Todos queremos sentir amor. Nosotros sabemos el poder del amar a un niño, a un bebé. Un niño, un bebé que crece sin amor, hermanos, cuando llega a ser un adulto, tiene problemas severos. Sabemos la necesidad de tocar un bebé, de abrazar un bebé, de abrazar a sus hijos, amén. Porque cuando crecen, si no tienen ese amor, jamás, ellos van a tener problemas sociales, problemas psicológicos, van a tener dificultades. Es necesario amar desde los niños. Y la Biblia, cuando habla del amor, habla más acerca, no tan solo de la necesidad que nosotros tenemos de recibir amor, sino habla de la necesidad de nosotros dar amor. Y dice la Biblia, es más bendecido dar que recibir. Tenemos que tener por prioridad nosotros amar sobre cualquier otra cosa. No hay nada en su vida que debe ser más importante de que usted ame a otras personas, que usted ame a su esposa, a su esposo, que usted ame a sus hijos, que usted ame a su hermano y a su hermana. Esa debe ser la prioridad en nosotros, y por eso es el tema de hoy, la prioridad de amar. Debe ser en nosotros una prioridad. Y el milagro del amor se manifiesta aquí, porque el hombre que escribió estas palabras, si pudiera hablar lenguas humanas y angelicales, si no tengo amor, o si tuviera la profecía, o si entendiera todos los misterios del mundo y no tengo amor, si diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. El hombre que dijo estas cosas, tres cosas durarán para siempre: fe, esperanza y amor, y el amor es el mayor. El hombre que escribió estas letras, si usted conociera su vida anterior, diría: ¿quién eres tú para hablarme a mí del amor? Era Saulo de Tarso, era un fariseo, perseguidor de iglesia, metió cristianos en la cárcel, y era una persona que en toda su vida tenía odio. Era un hombre religioso, dice la Biblia que respiraba amenazas, que cuando mataron a Esteban, él estaba ahí dando su aprobación, cuidando las ropas del que arrojaban las piedras. Y Saulo de Tarso fue transformado cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús en ese camino a Damasco, dice la Biblia que oyó una voz del cielo, vio una luz, cayó al suelo y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso en ese momento se rindió a Jesús, y Jesús lo llenó de un amor a un hombre duro, con un corazón duro, a un hombre incapaz de perdonar, a un hombre incapaz de ser tierno. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su corazón se ablandó. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, su corazón fue cambiado, amén. Ese corazón de piedra se hizo un corazón de carne cuando tuvo un encuentro con Jesús, y se convirtió en el apóstol más grande de todo tiempo. Escribió más libros de la Biblia que cualquier otro hombre, Saulo de Tarso. Y tiene por tema principal el amor. El amor. Jesús cambia nuestra vida, nos da una vida de amor. No porque no podemos usted y yo amar si no hemos recibido ese amor de Dios. Nuestro amor sería limitado. Nuevo Testamento nos explica el amor, porque nosotros tenemos el amor. La palabra amor en español puede significar muchas cosas. Yo puedo decir: yo amo a mi esposa, y amo a mis hijas, y amo tacos, y amo los nachos, y amo hamburguesas. ¿Me entiendes? Y no lleva el mismo peso la palabra en español amor. Amén. No amo tacos igual que a mi esposa, ¿verdad? Amo a mi esposa más. Pero se requiere una explicación, porque el idioma español y en inglés no lo deba entender todo. Y en griego, ellos tenían tres palabras en el griego capaces de explicar amor, y uno de ellos era eros, que habla de un amor sentimental, un amor romántico. Pero nunca el Nuevo Testamento aparece la palabra eros. No aparece esta palabra griega. Aparece la palabra fileo, que quiere decir amor fraternal, amor de amistad, amor de hermanos. Eros es una palabra que nunca se usa, significa amor sensual o romántico. Fileo, amor de amistad o familiar. Pero había otra palabra que la Biblia usa que no era una palabra griega clásica. En otras palabras, los griegos no usaban esta palabra porque no tenían dónde, no tenían un ejemplo de esta clase de amor, y es el amor ágape. Esta palabra no era común entre los griegos, ellos no usaban esa palabra, no era una palabra común. Y cuando hablaban ellos del amor de Cristo, incluso la palabra ágape se convirtió en una palabra que solamente se usaba entre los cristianos. No era una palabra que los griegos mundanos o paganos, existía la palabra, pero no estaba en su vocabulario. Ellos no la entendían, no la aplicaban, no tenían una forma en que la podían usar en una oración. Hasta que hablaban de Cristo y lo que Jesús había hecho por ellos, y esa palabra ágape se convirtió en una palabra estrictamente cristiana. Eran los únicos que la usaban, y Pablo la usa. Y en el Nuevo Testamento la usaban. Nosotros, para nosotros es algo muy común. Escuchamos, hemos escuchado eso, esa palabra ágape, pero hermanos, no era una palabra que usaban los griegos, no estaba en el griego clásico. Pero el concepto es amor sacrificial. Que Jesús nos amó tanto que aunque éramos pecadores, dio su vida en la cruz por nosotros. Y los griegos tuvieron que, los hermanos tuvieron que usar una palabra griega que no estaba disponible porque no era parte de su idioma normal. Y encontraron la palabra ágape. Es un amor que requiere dando de voluntad propia a personas que no son dignas de recibir ese amor, que no lo merecen. Y ágape, eso es ágape. En nuestro tiempo hoy hay mucho énfasis en lo que es el amor romántico. Yo quiero hacer un pequeño contraste entre un amor romántico o eros y un amor ágape. Y uno de ellos es que el amor romántico se basa solamente en un sentimiento, en una emoción. Y el jueves pasado hablamos acerca de eso, ¿verdad? Cuando llega los sentimientos, uno se siente enamorado. Pero no es el amor que Dios dice que debemos dar. Amén. Eso es un amor emocional. Y cuando el sentimiento ya no está ahí, entonces ya no sentimos amor. Porque estamos experimentando un amor romántico. Y el problema y el dilema de muchos hogares y muchos matrimonios es que tenemos esa clase de amor en nuestra mente, tenemos esa clase de amor en nuestro sentimiento, diciendo: es que ya no siento lo mismo, es que yo ya no siento igual. Y estamos haciendo una determinación de que eso es lo que es amor, y eso es un amor, hermano, no es un amor verdadero, es un amor simplemente emocional. Amén. Y tenemos la idea de que cuando nosotros amamos con un amor ágape, amén, el amor ágape no depende de que exista una emoción o un sentimiento. El amor ágape es una decisión voluntaria. Que usted dice: yo voy a amar a esa persona. Yo decido amar a esa persona aunque no lo merezca, aunque sea difícil amar a esa persona, yo lo voy a amar de todos modos, amén. El amor cristiano no depende de un sentir, sino simplemente de que usted haga la decisión de amar. Número dos, el amor romántico depende de una atracción, mientras el amor cristiano depende de compromiso. Amén. Y usted sabe, cuando se casa, no hay muchas parejas viejos aquí, pero cuando se casan o se conocen, usualmente son jóvenes, ¿verdad? En su juventud se miran bonitos, pero va avanzando la edad y comienzan a ver arrugas y salen lunares y se les va cayendo el cabello a algunos. Y entonces el amor romántico depende de una atracción física, mientras el amor cristiano no depende de una atracción física, sino depende de un compromiso que uno ha hecho. Amén. Aleluya. Porque es más fácil amar a personas que se portan bien con nosotros que las que no se portan bien con nosotros. Es más fácil amar a niños bien comportados que a niños rebeldes. Es más fácil amar a una esposa o esposo que es cariñoso que uno que no es. Entonces el amor romántico depende de una atracción, pero el amor cristiano no depende de una atracción, sino de un compromiso. Yo hice una decisión de amar y yo voy a cumplir esa decisión de amar. Y tres, el amor romántico florece o fallece dependiendo de la respuesta de la otra persona. Si me ama para atrás, entonces yo voy a seguir amando. Amén. Pero el amor cristiano, el amor que Dios quiere que, con que amamos, quiere que sigamos amando, porque la fuente de ese amor no es la atracción, no es cómo se mira, no es cómo se porta, no es cómo me trata, sino está ligado a que está bebiendo de una fuente de Dios que está llenándote de gracia para poder fluir amor para afuera. Amén. Es derramar, amén, su amor en tu vida que Dios te da y usted poder darlo. Por eso el amor no es tanto una, yo no sé, un noun, pero un verb, es un verbo, no es un sujeto, es una acción, es un verbo, es acción. Primero viene acción y luego, ¿qué viene después de la acción, hermanos? Emoción. Primero viene la acción. Y tercer punto, debimos amar sobre todo. Sobre todo. Y vamos otra vez de nuevo al texto, en 1 Corintios 13, 1. Esta iglesia de Corinto era una iglesia muy, muy carismática. Y lo que me refiero a muy carismática era que era una iglesia que estaba, que había un libre fluir de los dones espirituales. Y en el capítulo 12, Pablo da unas explicaciones de 9 dones espirituales, como lenguas, interpretación de lenguas, profecía, varios dones, sanidades, fe, ciencia, y da 9 dones espirituales. Y todo el tema, todo el capítulo 12 habla de dones, pero el último versículo del versículo 12 dice, pero ahora déjame, bueno, dice, por tanto, versículo 31 del capítulo 12, por tanto ustedes deberían desear engrandecientemente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a los demás, que es mayor, right? Hoy les mostraré un camino más excelente, dice. Si pudiera hablar lenguas todos los idiomas del mundo y ángeles, pero no amare a los demás, soy un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contra todo el conocimiento y contará con todo el conocimiento, y si tuviera fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero si no amara a otros no sería nada. Si era todo lo que tengo los pobres y sacrificara mi cuerpo, pero podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás no habría logrado nada. El problema de la iglesia de Corinto es que ellos tenían por todo dones espirituales. Ellos tenían por prioridad los dones espirituales, la manifestación de Dios, el poder de Dios, el toque, la presencia de Dios, la manifestación de Dios era su prioridad para ellos. Y Pablo tiene que venir y corregir esa manera de pensar y decir, qué bueno que hay todos esos dones. Eso es excelente que existan esos dones espirituales, pero yo quiero enseñarte algo que es mayor que los dones espirituales. Y por eso es que es una prioridad amar que cualquier ministerio, que cualquier talento, que cualquier don que una persona puede tener, aunque sea tan poderoso. Amén. Y vamos a desarrollar algunos de estos. Especialmente el don de lenguas era algo especial para la iglesia de Corintio. Incluso Pablo dedica todo un capítulo, el capítulo 14, a poner orden el área de las lenguas. Amén. Dice, no impidas hablar en lenguas, pero sí pone un orden en la iglesia. Hablar en lenguas, porque el Pablo dice, si pudiera hablar en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, entonces soy puro ruido, ¿verdad? Y Pablo, ¿a qué se está refiriendo? Lenguas dadas espiritualmente en una forma sobrenatural. Es la habilidad de hablar en otro idioma de humano que usted nunca aprendió, amén, sino que sobrenaturalmente Dios te da esa habilidad de hablar en otras lenguas y usted las habla. Y había lenguas humanas y también había la posibilidad a través del Espíritu que Dios te diera la posibilidad de hablar en lenguas angelicales, amén. Y habla, dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, amén. So, los corintios tenían por cumbre lo máximo, lo you know, esto es lo mejor que existe, es el hablar en lenguas. Y en 1 Corintios 14, Pablo le dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Fue lo que dijo Pablo. Yo hablo más lenguas que todos ustedes, ¿ok? Entonces, esto no es el máximo, no es la prioridad en la iglesia. Y ellos lo tenían, es un hermoso don, pero ellos lo tenían sobre todo. Y es algo bueno al hablar en lenguas. Es una forma, dice la Biblia en Romanos, que Dios, que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando oramos, dice, con gemidos indecibles, amén. Dice Pablo en el capítulo 14 de 1 de Corintios, que cuando uno habla en lenguas, su espíritu ora. Y es edificado, ¿verdad? Entonces hay bendición en eso. Pablo no está diciendo que está mal hablar en lenguas, pero está diciendo está muy mal si uno se preocupa por hablar en lenguas sobre todas las cosas y no ama. Entonces ahí está el problema, amén. Y sería una bendición poder hablar en lenguas. Es una bendición simplemente ser bilingüe, hablar más de un idioma, amén. Sería tremendo poder hablar los 4,000 idiomas que existen en la tierra. Podrías comunicarte con todos, amén. O poder hablar en un lenguaje angelical y hablar un idioma que nadie más en la tierra conoce más que los ángeles. Sería una tremenda bendición, ¿verdad? So, imagínate que usted pudiera hablar 4,000 idiomas. Imagínate que usted podría tener la habilidad de hablar en lengua angelical que usted no ha aprendido. Y dado sobrenaturalmente, no que usted estudió 4,000 idiomas, sino que de repente el Espíritu viene sobre ti y te da la habilidad de hablar 4,000 idiomas. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínate. Si usted me diría, pastor, yo quiero escuchar que usted hable en japonés. Y yo empecé a predicar en japonés. Y nadie de ustedes me va a entender, pero yo estoy hablando en japonés. Yo creo, hermanos, que si la comunidad se diera cuenta, hey, el pastor de la iglesia de Manuel habla 4,000 idiomas y no fue de escuela para ninguno. Y habla hasta lenguas angelicales, deberías venir a escucharlo. Y gente que ha hablado, que entiende esos idiomas, pueden venir a poner a prueba y decir, wow, qué tremendo que Dios le da a este pastor la habilidad de hablar en 4,000 idiomas, amén. Y entonces, pero qué si eso sería algo, ¿verdad? Y si podría una persona hablar todos esos idiomas, amén, y todas esas lenguas, y gente venga a escuchar ese fenómeno espiritual, amén, y pudiéramos hacer todo esto, pensaríamos que tal vez éramos super espirituales. Pero si pudiéramos hablar 4,000 idiomas y si pudiéramos comunicarnos con ángeles en el idioma que ellos hablan y no tenemos amor, nada somos, puro ruido, puro ruido. Dice la Biblia, seríamos solo un metal ruidoso o un símbolo que resuena. No tiene ningún valor. O si tuviera profecía, dice la Biblia, si tuviera profecía, ¿verdad? Si tuviera el don de profecía. Profeta era un hombre que algunos dicen en una aplicación del Nuevo Testamento, que era un hombre que daba la palabra de Dios, un portavoz que predicaba la palabra, amén, que estudiaba la palabra, recibía un mensaje: Señor, ¿qué quieres que dé? ¿Qué quieres que predique? Y predica la palabra. Usualmente los profetas en el Antiguo Testamento eran hombres que temían. Cuando llegaba al pueblo el profeta y iba a hablar, la gente se ponía un poquito nervioso porque tenía una palabra de Dios específicamente para ellos. Amén. Y entonces, si tú tuvieras ese contacto con Dios y Dios te diera una palabra profética realmente que es de Dios, porque hay, ¿cuántos saben que muchos falsos profetas hay? Muchos. Todo el mundo tiene una palabra, ¿verdad? Y siempre tiene una palabra para alguien más, pero nunca para ellos. Pero de veras, si tuviera el don de profecía y no tuviera amor, dice la Biblia, de nada me sirve. Porque en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento había un profeta. Había un profeta poderoso. Su nombre, Jonás. Uf. Jonás tenía el don de profecía. Dios le hablaba a Jonás. Dios hizo tantas cosas con Jonás. Le dijo: vete a Nínive. Y Jonás agarra el barco y se va al otro lado, lo más lejos de Nínive que puede. Se obedece al Señor. Dios le habla, manda una tormenta, lo avientan al mar, manda un gran pez que se lo trague, está en el vientre del pez. Y luego el pez, Jonás se arrepiente y va, y el pez y lo vomita en una playa. Va Jonás allá a Nínive, da el mensaje: Nínive será destruido. Y el pueblo de Nínive se arrepiente. Y miramos en Jonás una persona con un don espiritual. Miramos en Jonás con una obediencia al Señor al fin, después que se arrepiente. Pero ¿sabes lo que no miramos en Jonás? Amor. Hermano, Jonás representa esa persona espiritual, esa persona que escucha de Dios, esa persona que obedece al Señor, pero no tiene amor a las almas. No tiene amor a la gente, no soporta a los hermanos, amén. Entonces, dice la Biblia que si tienes el don de profecía y no tienes amor, de nada te sirve. Dice, si contara con todo el conocimiento, o tuviese la ciencia de entender todos los misterios de Dios, si fueras una Biblia Thompson andando, y tuvieras todas las referencias y saber dónde está y irte para acá, y tuvieras la Biblia memorizada, y si tuvieras todo eso pero no tienes amor, si usted tuviera pleno entendimiento del Señor, pleno entendimiento de la teología, pleno entendimiento de lo que Dios quiere hablar, y podías expresar una forma tan explicada y podías responder rápido a preguntas de personas porque tienes el conocimiento pleno de la palabra del Señor, y si tuvieras todo eso y no tuvieras amor, de nada te sirve. No eres nada. Si tuviera fe para mover montañas. Wow. Fe. No está hablando de fe regular. Fe, el don de fe. A mi fe de mover montañas. Fe de llamar las cosas que no son como si fueran. Fe para que Dios haga milagros creativos. Fe que Dios haga de nada, haga algo. Hay fe así. Hay personas que tienen una fe en el Señor y tienen un don y Dios los bendice. Y puede todo estar horrible en su vida, pero hay fe y Dios utiliza a esas personas. Y las personas simbólicamente están moviendo montañas alrededor de ellos. Amen. Usted acude a ellos porque sabes que tienen fe. Si usted está enfermo, usted va con esa persona para que ore por usted, porque sabe que ellos tienen una fe en el Señor, amén, y tienen esa confianza en el Señor. Pero si no tiene amor esa persona, aunque tuviera fe, nada, yo no sería nada, dice la Biblia. Porque hay muchos que tienen fe pero no tienen amor. Y dice: hiciera todo lo que tengo a los pobres. Si fuera generoso, si liquidara todos mis bienes y lo diera todo a los pobres. Qué tremendo, hermano. Right? Quisiera que tuviera el don de generosidad y diera todo con libertad y lo diera a los pobres. Y no tiene amor. Dice la Biblia, nada le sirve. Algunas personas dieron eso en la Biblia. Ananías y Zafira dieron generosamente, pero Dios miró el corazón. No estaban motivados por amor, estaban motivados por reconocimiento. Porque el hermano que dio una propiedad antes, hasta le pusieron nickname, le pusieron sobrenombre, Bernabé. Y ellos cuando miraron que el hermano Bernabé le cambiaron de nombre porque era tan generoso, era tan bueno. Y dijeron, pues nosotros tenemos aquella propiedad, vamos a darla también a ver qué nickname nos dan. ¿Ah? A ver qué apodo nos dan y cayeron muertos porque mintieron al Espíritu Santo. Pero está la habilidad de ser generoso, de dar y no ser motivados por amor. Y si usted da y no lo dice, por eso dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Y si diera mi cuerpo para ser quemado, ya este es el último, ¿verdad? Ya usted puede, ya hemos hablado de amor, hemos hablado de generosidad, hemos hablado de profecía, hemos hablado de lenguas, hemos hablado de todo eso. Pero si llego a la cumbre de mi vida cristiana y estoy dispuesto a entregar mi cuerpo en sacrificio para ser quemado por la causa de Cristo, y llego a ser un mártir y estoy dispuesto a dar mi vida a las llamas, y no tengo amor, entonces dice la Biblia, no he logrado nada. Un misionero, Asamblea de Dios, cuando llegó en su primer campo misionero, empezó a hacer cultos en un país y empezó la gente a reunirse, empezaba a acercarse la gente, y después de algunos días estaba en la plataforma y miró una gran multitud que se había arrimado a escucharlo, a escuchar la palabra del Señor. Y empezó a hincharse de orgullo. Empezó a decir, wow, ahora sí estoy logrando algo. Wow, ahora sí Dios me está usando. Wow, ahora sí voy a ser alguien para, voy a hacer grandes cosas para el Señor. Mira cuánta gente me ha venido a escuchar. Mientras cantaban alabanza y él estaba sentado atrás, se había olvidado que un hermano le había dado una carta que le había caído en el correo de su papá. Y él, estando sentado atrás, mientras se preparaba para que llegara el momento para él predicar, abrió la carta y era un mensaje de su papá, un hombre sabio, cristiano, maduro. Le dijo, cuando pierdas el amor, en la carta dice, hijo, cuando pierdas el amor y la preocupación por la gente, ya no pierdas el tiempo de Dios y el dinero de Dios. Agarra tus maletas y regrésate a casa. Qué tremendo. Porque puede uno dar toda su vida para la obra del Señor y aún no tener amor y no ha logrado nada. Si no tengo amor, de nada me sirve. 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Este asunto de poner tu vida está difícil, de entregar tu vida es difícil por los hermanos. Una cosa es entregar tu vida para Dios y ser mártir, pero entregar tu vida para los hermanos, porque Dios es perfecto, Dios nunca nos hace nada mal, Dios nunca nos ha fallado, pero los hermanos nos fallan, no son perfectos. Y dice la Biblia que así como Jesús entregó su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Tal vez usted está aquí, digo, y está pensando, hermano, yo amo a los hermanos, pero yo no sé si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Eso es amor ágape. Que usted ame y esté dispuesto a dar su vida por sus hermanos. Pablo dijo esto en Romanos 10, 12, 10. Amados los unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, prefiriéndonos unos a otros. Si no está dispuesto a dar su vida por su hermano, pues empiece a preferirlo y dejar que crezca ese amor. Voy a terminar con esto y voy a pedir a los músicos que pasen. En los 70s, una madre recibió una llamada de su hijo que había sido soldado y había peleado en Vietnam. Y ella no había escuchado de él, pero él le llamó y le dijo: Mami, ya llegué. Estoy aquí en esta base y militar, y en una semana llego en casa. La madre, súper contenta, le dijo: Gloria a Dios, hijo, que llegaste y que estás con vida. Dijo: Sí, mami, pero allá en la guerra conocí un amigo que no tiene familia, no lo quieren, porque llegó y le falta una pierna. Y tronó una granada, una phosphorus grenade, y le quemó la cara, tiene la cara toda quemada y no tiene una pierna. Amén, está ciego y quedó completamente afectado. Y dijo: Yo lo quiero traer conmigo a la casa. Y dijo: Bueno, hijo, pues tráete lo que esté aquí una semana. Dijo: No, mami, tú no entiendes. Yo lo quiero traer a que viva con nosotros. La mamá dijo: Mijo, tenemos entonces que ajustar toda nuestra vida para esta persona. Tenemos que hacer un rampa para la silla de ruedas. Tenemos que explicarle a la gente lo que le pasó. Tenemos que tratar con él. ¿Qué va a decir la gente? Nos van a estar mirando cada rato. No, 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 no. Una semana si quieres o no. Dijo: Está bueno, mami. Gracias. Colgó. El siguiente día llama a alguien. La mamá contesta el teléfono y a una policía. Dijo: Acá encontramos a un joven que se disparó en la cabeza, se mató. Y le falta una pierna, tiene la cara quemada, está ciego. Y su documentación dice que él es tu hijo y tú eres su mamá. Este hijo lo que necesitaba más que todo era amor. Pero cuando se dio cuenta que su mamá no estaba dispuesta a amar, dijo: Entonces, ¿de qué me sirve? La necesidad número uno que nosotros tenemos es de amar, sentir amor y dar amor. Así como está sentado, cierre sus ojos unos momentos. Para nosotros, hijos de Dios, la prioridad tiene que ser dar amor. Dar amor. En una forma inagotable. No se puede usted cansar de amar. Porque Dios no dejará de darte la fuerza para hacerlo. Es nuestra prioridad de poner a Dios primero, de amar. Tal vez estás aquí, hermanos, en este lugar y te encuentras luchando en amar a esa persona. Tal vez estás aquí en este lugar y tienes hijos con que estás batallando a amar. Tienes primos, tres familiares o hermanos de la iglesia que simplemente no sientes la emoción de amar. Usted tiene que tomar la decisión hoy de decir: Señor, yo voy a amar. Así como usted está, simplemente dígale al Señor: Señor, yo sé que yo debo ser el amor una prioridad en mi vida. Pero no, yo tengo la fuerza, no tengo la emoción, no me nace hacerlo, pero en obediencia a ti, Señor, y a tu palabra, yo hago la decisión de amar en el nombre de Jesús. Y yo voy a poder, y para poder serlo tengo que mantenerme bebiendo de esa fuente, Señor, de ese amor, Señor, que con que tú me has amado, que ha sido inagotable, que ese amor con que tú me has dado, Señor, que aunque te he fallado mucho, tú me sigues amando. Así, Señor, dame amor, Señor, y deme la fuerza para cumplir mi decisión de amar, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.